Radio San Joaquín presenta Chile, sonidos, sabores y colores. Entrevistas, datos y música, con la conducción de Fernando Saavedra Prado. Todos los domingos a partir del mediodía. Escúchalo, solo en 107.9 Radio San Joaquín, la emisora líder en sintonía comunal. Bienvenidos.
Son las 12 horas, mediodía en la ciudad.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Chile, Sonidos, Sabores y Colores. Estamos en vivo y en directo a través del 107.9 en el dial FM para nuestra comuna de San Joaquín y para Chile y el mundo por www.radiosanjoaquin.cl. Nos pueden llamar al 22512-0014 o al 22552-6782. Hoy tenemos un programa especial dedicado al grupo Chilhue. Y por eso nos acompañan Jimena Arriaza de la Torre, percusionista, hola, de el grupo Chilhue, y don Marcos Acevedo Encina, profesor, músico, diplomado en administración cultural, cantante, compositor, arreglista, monitor de folclore, tallerista de danza, fundador y director de esta agrupación que cumplió 35 años de trayectoria el reciente 25 de julio. ¿Sí? Estoy en lo correcto. Bienvenido, hola. Marco. Bienvenida, hola, Jimena. Gracias.
Hola.
¿Cómo están?
Bien, pues aquí acompañándote. Vamos a tener quizás una muy buena conversación y vamos a lo mejor a entregar algunos elementos que son importantes para el conocimiento de la audiencia acerca de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer.
Justamente porque durante esta hora iremos descubriendo a nuestros invitados y a través de ustedes a Chilhue. Esa es la idea. Vamos a comenzar con lo más simple para ¿cuándo y dónde nace Chilhue?
El Chilhue es una compañía que nace en el año 80 en la Escuela de Educación Básica de la Facultad de Educación de la Universidad de Chile. Lo fundé yo, Marcos Acevedo, con un conjunto de amigos que estábamos preocupados en ese momento por el tema social y cultural en el país. Obviamente, los 80 son un tiempo distinto al de hoy día, son paradigmas distintos, social, cultural y políticamente, por lo tanto nuestra gestión se dio en relación a formar un grupo para poder enfrentar ese momento histórico. No fue hecho por hobby, o sea, no, por lo menos por mi parte. De hecho, soy el que está quedando y siempre he sido yo el que estaba en la compañía. Y los que se han ido yendo es porque sencillamente no entienden que este grupo tiene una fisonomía y una lectura y una trayectoria que tiene que ver con la defensa de nuestros derechos, la defensa de nuestras raíces, de nuestra tradición, por decirlo de alguna manera, pero también de nuestra modernidad. Por lo tanto, somos una compañía que vive el momento histórico y que trasciende ese momento histórico a través de su propuesta artística.
O sea, es decir, Chilhue nace como una respuesta al momento histórico de la dictadura, en el que a través de la música y la danza dan un mensaje, digamos.
De repente, no puedo decirlo así, cuando ya me dan la confianza, lo digo.
Ya.
Sí, es así. O sea, es así. El grupo fue hecho para luchar contra la dictadura.
Exacto. Bueno, los años 80 fueron años duros en este país.
Claro, y ya está. Y no está resuelto todavía.
No, quedó claro hace una semana atrás que no está resuelto.
Claro.
Hace unos días atrás, durante esta semana, no está resuelto.
Una semana extraña, sí.
Entre cacerolazo y camiones no hay nada resuelto.
Ese es el tema. El Chilhue no está fuera de ese circuito. Uh-huh. O sea, por ser músicos o bailarines, nosotros nos sentimos como ajenos a nuestra realidad. Somos parte de nuestra nación, de lo que ocurre. Por lo tanto, no somos nos tomamos de lo que ocurre y tomamos partido también.
Ok. Jimena, ¿y tú cuánto rato ya estás ahí? ¿Chilhueense se llaman ustedes o
Chilhueña, como decía Chilhueña. Amador Cárdenas.
Ya.
Un poco más de 3 años.
3 años ya.
Sí.
Sí. ¿Y tu origen anterior musical?
Uy, sabes que esto fue algo bien especial para mí, porque la verdad es que yo estuve mucho tiempo muy alejada de todo lo que era la parte música o artística. Y de un impulso de buscar nuevamente lo que uno es, después de que uno se pierde en el mar de la vida, tuve la posibilidad de poder participar y empezar prácticamente de cero.
Mira.
O sea, he tenido la posibilidad de partir de cero con este grupo.
Ah, qué bueno.
Es difícil eso, porque normalmente estos rubros son muy, o sea, como todo, es muy competitivo. Pero se dio la magia en este grupo de que
y
fuera
para
así.
Y la mujer siempre también es un poco más difícil. En la vida, digamos, en la vida en general, no, no digo que solo lo musical.
No sé, bueno, sí, para algunas más que sí, para otras.
Sí, claro. Oye, ¿y el origen del nombre?
Para que todos lo sepan, Chilhue es el nombre original de la isla. O sea, Chiloé es Chilhue, que va... Parte como Chilhue, que es lugar donde habitan los hombres y mujeres gaviota, uh-huh. Y que después va castellanizándose de alguna manera hasta transformarse en lo que hoy día es Chilhue. Pero es Chilhue, ese es el nombre original
del Beliche Huilliche.
Del Beliche Huilliche.
Huilliche o Mapuche del Sur.
Huilliche, sí.
Oye, ¿y por qué deciden solo dedicarse a esta zona del país para desarrollarlo musicalmente y en la danza?
Mira, yo soy profesor de educación básica y una de las cosas que he aprendido toda mi vida es que tengo que transitar solo un camino para poder aprender y a través de ese camino ir mirando para los costados. O sea, creo que lo venía hablando con la Jimena, si a mí me dicen en la universidad que tengo que hacer una clase de derecho civil en la carrera de derecho, yo no puedo hacerla. Por lo tanto, no me meto en la pata de los caballos. Yo sí le puedo decir a las personas que pueden todo lo que tenga que ver con música, con pedagogía, porque soy magíster en educación también, pero no puedo estar haciendo cosas que no sé. Por lo tanto, el Chilhue se dedicó a hacer lo que tenía que saber hacer para siempre.
O sea, cada maestrito con su librito.
Sí, cada sí. Niñito con su librito. Sí. Claro, sí.
Bien, me parece muy bien. Claro, porque... Tú eres muy preciso en eso, porque lo que hacen en general los grupos que se dedican a la música y al baile es hacer de norte a sur y, tal como tú también lo has dicho en otros lugares, dividen el país solo en tres zonas, digamos, lo que no es cierto. Digamos.
No es lo correcto, claro, justamente. Qué bueno que hayas escuchado eso. Me parece, yo estoy luchando en cada clase, en enseñándole a mis estudiantes de que Chile es mucho más que eso. Porque los seres humanos somos mucho más que tronco, cabeza y extremidades. Y ese es el tema.
Bueno, de hecho se da, por ejemplo, en la cueca. La cueca habla, la gente habla de tres cuecas nomás. Mm. La cueca del norte, la cueca del centro y la cueca del sur. Y tal cual como dividen toda la música del país. Y la cueca sí. Tiene una expresión distinta en cada zona.
Y en cada
incluso,
persona.
Incluso, no, además, incluso en cada región es distinta, depende de la localidad. Bueno, y además tiene que ver con cada uno, digamos.
Claro, hay un modelo que es una matriz, por supuesto.
Sí, claro.
Pero que cada uno la enfrenta con su impronta.
Y con su experiencia de vida.
Con su forma de ser. Ahora, ajá. El tema es que la gente tiene que entender que hay estratos distintos de manifestación. O sea, uh-huh. Está lo popular o lo que es tradicional o lo que es natural, que forma parte de esto de que uno baile sin ninguna mediatización. Los compromisos que realizan algunas personas con respecto a subirse a un escenario y realizar una gestión que tenga que ver con lo artístico es mucho más comprometedor de lo que significa hacer algo natural. Por lo tanto, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que sacarse la mugre, hay que comprometerse a concho con esas cosas. Y también decir a veces cosas que la gente no está acostumbrada a no escucharlas. O sea, muchos de los grupos que tú hablaste, que hacen todas estas áreas o zonas, de repente uno pregunta y a veces saben apenas una o dos cosas de lo que están haciendo. Entonces, en realidad, se transforma más que nada en un tema de moverse por mover. Y yo aprendí de Víctor que el canto tiene sentido y razón cuando se canta con sentido y razón.
Estamos hablando de Víctor Jara.
Exactamente.
Gran maestro también. Y también estuvo ahí en tu casa Madrid. Él estudió teatro ahí. ¿Dirigió el grupo de teatro?
Sí, claro, en la Chile, sí. Sí. No, yo lo vi dirigir cuando era niño, así que lo Mira. Conozco, sé cómo era. Mi papá trabajaba en el Teatro Antonio Varas, por lo tanto, tengo la infancia del Teatro sí. Antonio Varas, de todo lo que fue ese momento histórico, precioso y hermoso. Y de ver, además, dirigir a Víctor, porque mi papá me dejaba en la platea alta cuando él hacía lo que tenía que hacer, su trabajo. Y yo vi en ese momento, en esa infancia preciosa, de cómo se trabajaba y cómo se tiene que trabajar.
O sea, tú conociste al otro Víctor, porque no todo el mundo conoce a Víctor
sí.
Jara.
Ese es un tema muy interesante sí. Que justamente también estamos trabajando, porque estamos haciendo una obra relacionada con Víctor en estos momentos, así que también podemos hablar.
Ok, Okay. Oye, ¿y dónde vive Chilhue?
Chilhue, estamos en este momento, como ves, te traje un disco,
¿sí?
Que es como la reedición de uno de los discos más lindos que tiene el Chilhue, que es el instrumental.
Ajá.
Dice UCSH. Nosotros estamos bajo el alero hoy día de la Universidad Católica Silva Enríquez, sí. La Universidad del Cardenal.
Sí.
De ese cardenal que tuvo la visión, digamos, a los pocos meses de que se produce el golpe de Estado, de construir o de levantar una muralla para esto que se venía y que fue muy violento.
Estamos hablando de la Vicaría de la Solidaridad.
Exactamente.
Sí, claro. ¿Cómo no? Bueno, de hecho te cuento así como estamos trabajando en San Joaquín para construir un monumento al cardenal Raúl Silva.
Ay, qué bien.
Yo soy el presidente de esa organización, de ese comité.
Muy bien.
Entonces, así que estamos conectados, digamos. Estamos en eso, estamos trabajando en eso. Ustedes, yo entiendo que ensayan 3 veces por semana, a lo menos. ¿Y cuántos son?
En este momento somos como 16 personas, ¿no? Porque en realidad es fluctuante, porque tenemos músicos que están entrando y saliendo y que tocan en algunas oportunidades, otras veces no. Por lo tanto, creo que somos 16 más o menos, ¿no?
Sí.
Entre músicos y bailarines. Sí, sí. Oye, ¿y si hacemos una pausa musical? Presenta tú mismo ahí a Jaime Piele. ¿Qué vamos a escuchar de Chilhue?
Yo creo que escuchen esta versión distinta, muy muy rara y extraña, de La Mariquita, que es la más famosa de las tres traseras de Chilhue.
Estás escuchando Chile, sonidos, sabores y colores.
Bien, ahí estábamos con esa pausa musical con Chilhue, a quienes los tenemos acá en vivo y en directo. Y vamos a seguir conversando de conociendo un poco más de esta agrupación que, como ya dije, el 25 de julio de 1980 nace y acaba de cumplir 35 años de trayectoria.
Así es. Y solitos.
Sí, ¿eh? O sea, ustedes creen en la autogestión.
Y este año, recién este año, estamos bajo el alero de la Universidad Católica Silva Enríquez, que en realidad es beneficioso en algunos aspectos, pero nosotros seguimos con nuestra autonomía, nuestra opción de poder decidir y optar por lo que hacemos y por lo que decimos.
Ok, y ustedes cuando parten y deciden que es Chiloé la zona en la que van a trabajar, ¿ya tenían alguna experiencia de conocer la música de esa zona o dijeron esto es lo que nos parece más cercano a nosotros en términos musicales?
No, yo que fui el que gesté esta opción de trabajar, me junté con personas que no tenían ni idea de nada, ¿no? O sea, hice una convocatoria en la universidad y llegaron más de 60 compañeros entusiasmados con la idea de ser parte de esta idea, y de ese lote de más de 60 personas se fueron achicando hasta que llegó un momento, esto fue en el año 78-79, hasta conformar más o menos unas 25 personas, que son las que después arman, con la cual yo armo la primera agrupación que se llamó Expresiones primero.
Ya.
Expresiones.
Esto en el contexto de que todavía lo que vivía el pedagógico era parte de la universidad.
Claro, lo que pasa es que nosotros no estábamos en el pedagógico, estábamos en La Reina, arriba, en el campus La Reina. Uh-huh. Entonces estábamos bastante lejos de todo bullicio, de hecho nos alejaron por eso mismo, digamos, nos tiraron para arriba. Y en ese contexto armo el Chilgüe con 13 personas, que son las primeras con las que yo decido viajar el 80 a Chiloé a trabajar en terreno.
Okay,
o sea, al tiro. O sea, armo el Chilgüe y me voy al tiro con la gente a trabajar. Y ahí, en esa gira, en ese trabajo de terreno, evidentemente que se definió quiénes iban a seguir y quiénes no.
Okay.
Porque algunos estaban porque les gustaba el chacoteo nomás, claro. Como muchos de los que están en grupos hoy día. O sea, que creen que esta cuestión
y seguirán estando.
Y seguirán estando
en otros grupos.
Y convencidos que de repente están asumiendo una actitud de defensa de los chilenos cuando ni siquiera saben dónde está, por qué se llama Maipú, por ejemplo. Los maipucinos, algunos no. Son de grupos de Maipú y no saben qué significa Maipú, por darte un ejemplo. Mm. O son de grupos de Ñuñoa y no saben que Ñuñoa es una palabra mapuche.
De Ñuñue.
Entonces, si sabes de dónde vienes, sabes para dónde vas. O sea, ese es el contexto. Y en ese sentido, yo cuando armé el grupo, yo ya tenía una experiencia previa del año 75, más o menos, que entré a un grupo en el Don Bosco, justamente en el territorio del Cardenal, o sea, Salesiano.
Salesiano. Mm. Don Bosco Alameda.
Claro, Don Bosco, Gran Avenida.
Gran Avenida, acá en el
Paradero 22.
22 y
un ese grupo, a ese grupo, de haber tenido unos 15 años, pero entré porque había mujeres nomás.
Obvio, porque es muy llamativo eso, ¿pa?
Yo no entré porque yo soy músico de siempre, ¿no? Yo soy un tipo que me fui armando de a poco también. Entonces había niñas muy lindas y de hecho pololeé con varias de ellas en esos 3 o 4 años y de a poco me fue tomando esta cuestión. Y me agarró bien de abajo. Y ya, además, con la experiencia de mi padre, política, con todo lo que vivíamos en ese momento, se fueron configurando todas estas posibilidades de construir esta opción de responderle a la dictadura desde la música y desde la danza.
Interesante. ¿Y qué fue lo primero que te llevaste de impresión de lo que tú conocías, de lo que había hecho otra gente? Estoy pensando en gente, no quiero despreciar a nadie en el trabajo cultural ni artístico, digamos, pero estoy pensando en Chamal, estoy pensando en Héctor Pavé, estoy pensando en gente que también hizo ese trabajo de
antes
de recopilación y de muestra, porque generalmente yo soy de la idea, digamos, dirigí un grupo acá en San Joaquín también y sí hacíamos muchas zonas, pero me preocupaba de que, por ejemplo, cuando hacíamos Rapa Nui, fueran profesores autóctonos.
Expertos.
No, Rapa Nui, los que le enseñaran.
Bien, fantástico.
O sea, y que tenían que saber qué estaban cantando,
muy bien.
Qué estaban bailando y qué origen tenía.
O sea, aprendían los niños.
Sí, pues no tiene que ver solo con expresión física, digamos. Ni dar un bonito espectáculo para ir a un restaurante a ganarse la vida. Tiene que ver con cómo uno entrega un mensaje verdadero y fiel a la realidad de la zona que uno está representando.
Claro, el área.
Entonces, claro, uno, ¿cuál es la imagen que tenías tú y qué te llamó la atención cuando recién llegan a Chiloé?
No, yo tengo la del año 77. Mi primera motivación dentro de este contexto que te hablaba fue que fui a uno de los conciertos de Nuestro Canto en la Chilena, que hacía Miguel Dabañino.
Don Miguel Dabañino.
Y que hacía unos conciertos los días domingos en la mañana en el Teatro Cariola. Y fue la primera vez que yo vi al Chamal.
Ya.
Y yo quedé para adentro. O sea, una cosa así, que hasta el día de hoy siempre les manifiesto a mis compañeros y hermanos del Chamal, que siempre los admiro y siempre los voy a admirar. Mucha gente piensa que somos contrarios, que somos opuestos, que nos odiamos, qué sé yo. Porque yo decidí tomar otra línea hace rato. Pero el Chamal fue una inspiración súper importante. Pero cuando llegué a Chiloé, nosotros ya el 78, el 79, con este grupo que armé en la universidad que te decía, nosotros le copiábamos al Chamal. Entonces, okay. Yo, mi referencia, según El Favor del Viento, era como un clásico, y copiárselo y hacerlo igual que el Chamal era como la intención.
Era un buen logro.
Pero
era.
Cuando yo llegué a Chiloé, se me cayó todo. Se me cayó todo. O sea, dije, no puede ser, yo tengo que hacer mi propuesta, y conocí la realidad huilliche, por ejemplo, de la explotación del pueblo huilliche. Conocí todo el tema de la sobreexplotación de los fondos marinos, la destrucción de los bosques. Una serie de cosas que me llamaron mucho la atención. Y dije, pero nadie dice o habla de esto.
Y bueno, ahora tenemos un mall.
Claro. Y desde ese momento se me configuró la opción de construir al Chilhue, que de a poco, poquito de a poco, nos fuimos dándole una línea distinta, y que hoy día marca una pauta en la música chilena nacional. ¿No? Eso.
Sí, yo te lo preguntaba porque me parecía que, claro, lo que uno siempre ve no necesariamente refleja la zona que se representa. Estoy hablando en lo musical.
Claro.
En la danza.
Son propuestas más universales.
Sí, y un poquito...
Claro, nosotros somos conocidos por hacer música del sur, de Chiloé, pero hay que entender que la mitología es un concepto universal, no es un concepto local. Ahora, no, quiere su localía en función de lo que el pueblo necesita o requiere de esos personajes, que son fundamentales en la construcción de la cultura local. Pero el caleuche es un mito universal, la pincoya es un mito universal, con otros nombres. Es sí, como claro. la cueca es universal. Uh-huh. No nos pertenece.
No.
Nosotros pertenecemos. Exacto. A ella.
¿Vamos a una segunda pausa musical?
Escuchemos, pues, ahí, dale.
Póngale nomás, don Jaime Llaner. Ahora sí que estábamos con esa pausa musical y le vamos a preguntar a estos amigos de Chilhue la discografía. Yo conozco, o sea, investigando, digamos, para la entrevista de hoy, 12 producciones, pero me llegó la número 13, digamos, ¿ah? Que es instrumental del grupo Chilhue bajo el alero de la Universidad del Cardenal Raúl Silva. Partieron por ahí por el primer cassette, y lo digo así con comillas y entre y resaltado, en negrita diría alguien, El Otro Sentir de Chiloé, el año 86, su primer cassette.
Sí, eso fue un descubrimiento. Yo creo que el año 85 fue que nos ocurrió que nos invitaron a tocar al Teatro Cariola, la Anfolchi, el Día del Folclore, fue eso, el 22. Y en esa ocasión tuvimos la suerte de que nos ocurriera algo que fue fundamental para que fuéramos seleccionados por parte de Ronnie Medel.
Nada menos.
Estábamos tocando y haciendo nuestra presentación, que ya de hecho ya estaba marcando ciertas pautas distintas, y se cortó la luz, hubo un apagón. Entonces, lo más importante que ocurrió ahí fue de que el Chilhue siguió tocando y seguimos actuando.
Sin audio, sin
repente,
luz, sin nada.
La gente se acercó a la orilla del escenario con los encendedores para hacer la iluminación. Y fue tan emocionante eso que gestó esta opción de que de repente el Ronnie se diera cuenta de que ya era bueno de que el Chilhue grabara su primer trabajo.
Mira.
Y Ronnie se acercó en esa oportunidad. Ronnie Medel, tipo que era de los cuatro de Chile.
Así es.
Por favor, lo mejor de lo mejor. Y con unas armonías increíbles. O sea, hacer esas armonías hoy día muy pocos las logran, digamos. Bueno, y ahí se grabó el primer disco, el 86.
El 86.
O sea, ya tenemos casi 30 años, ¿no?
Claro. Casi. Claro, ahora el primer disco. Próximo año, los 30 años. Y después vino Chile Poesía, Mito y Leyenda, el 87.
Oh, ese trabajo lo hicimos con Humberto Duhochel. Uf. Y eso fue impresionante, porque Humberto con Héctor Duhochel son la voz de Chile.
Así es.
La cantata Santa María de Iquique y mucho. Ajá. Bueno, y también con los cuatro de Chile. Yo me pondré a vivir en cada rosa.
Sí, claro.
Entonces, hablar con Humberto y que Humberto me dijera al tiro que sí, fue mucho honor.
Sí,
y hasta
supuesto.
El día de hoy con Humberto tenemos una relación, no está muy bien de salud. Hicimos varios conciertos con él, con su preciosa voz, aportando al trabajo del Chilhue.
Después del 88
fue el disco importante.
Cae la noche en Tierra del Fuego.
Puf. Ay, que te hable la Jimena. ¿Qué emoción tiene el Cae la Noche para ti?
Para mí es como amarrarte a la tierra. Es como llegar abajo y partir de nuevo. Es muy potente.
Volver a nacer.
Sí.
Sí. Y después el 90, Chilhue en Danzas. Uh-huh. El 93, Y Nosotros Ya Estábamos.
Ese fue un trabajo que tiene que ver con la cultura huilliche de Chiloé y también vinculado con la cultura más de San Juan de la Costa también,
okay.
Osorno, y también una poderosa propuesta que también estamos pensando reeditar. No reeditar, sino que es que nunca la hemos tocado.
Ah.
O sea, hemos tocado muy pocas veces en años anteriores, toqué uno o dos temas de ese disco que es un trabajo precioso. Y que tenemos muchas ganas, y de hecho empezamos a trabajar este año en el remontaje de nuevo de esta obra.
Y después en el 98, que ya ahí cambiamos de formato, Chilhue, Lugar de Gaviota, que es en cassette y CD.
Sí, ahí sale el primer CD del Chilhue.
Después tenemos El Otro Sentir de Chiloé, el año 2000, también en CD. Y Hechiceras, La Leyenda de Cucao, el año 2000. Hechicerías, perdón, Las Leyendas de Cucao.
Ese es autogestión, ese disco no es de sello ni nada. Fue un trabajo que puse mis platas, todo, me embargaron todo.
Una vez más.
Y, y saqué ese disco que fue nominado al Premio Altazor. Fue muy interesante. Yo creo que esa es una marca, yo creo que marca una pauta de cómo el Chilhue, desde ahí para adelante, ya definitivamente decidimos y optamos por ser lo que somos.
Y después viene Chilhue Instrumental en el 2002. Después Palafito en el 2004.
Sello Azul.
sello azul. Después Chilhue en vivo, 27 años de música y danza, el 2007.
Oveja Negra.
Y después Exégesis, el 2007, que es DVD.
Un fondal,
DVD. Sí. Ahí ya le pusimos más...
Mucho formato, sí.
Más color, porque sí. Le pusimos imagen y sonido.
Un gran trabajo de las 14 danzas que tenemos trabajadas en terreno, que están filmadas en el Centro Cultural de España, y que de las 5.000 copias de DVD ya no queda ninguna. O sea, solamente está arriba, así que los que tengan intereses pueden bajarlo.
Y ahora, el que trajiste ahora,
que es la reedición
del instrumental.
También
en CD bajo el alero de la Universidad del Cardenal Silva Enrique. ¿En qué está hoy día Chilhue?
Hoy día estamos en estos Arma tu Tocata. De hecho, ayer estuvimos en Pudahuel, tocando en una plaza, la Plaza Machalí, con la Junta de Vecinos, que es como la propuesta que estamos haciendo ahora, recorriendo las comunas, las distintas comunas, con esta propuesta, que ha sido muy interesante, muy bonito, porque hemos sido tratados maravillosamente. Muy bonito tomarse un té con la gente, comerse un sanguchito con la gente, y de vivir una vida más común y más natural con nuestra gente. No es una cosa como vista desde arriba hacia abajo, sino que más horizontal. Uh-huh. Estamos en eso, estamos hoy día. Yo creo que lo más importante que estamos haciendo tiene que ver con, ¿sabes qué te cuenta la Jimena?
Lo que estamos preparando. Uh-huh. Estamos preparando una obra de Víctor Jara, basada en puntos de vista nuevos, que queremos que se asombren para presentarles de él como artista, como hombre. Estamos, bueno, Marco siempre dice que estamos desarreglando la música, poniendo la impronta de Chilhue en la interpretación de esos temas, y no solamente en la parte musical, sino que es una propuesta potente en lo que es la danza.
Impresionante.
Impresionante. Sí, es muy...
Llevo 30, 40 años, o sea, va a botar todo.
Así que se nos hace, la verdad, que larguísimo el tiempo, porque estamos todos ansiosos de poder terminarlo pronto, pero son trabajos que no son rápidos. Ajá. Que tienen que tomar su tiempo para madurarlo y para que sea excelente para todos los que puedan verlo.
Mira, maravilloso. Bueno, ahí nos están contando cuando sea para poderlo promocionar. A propósito de promocionar, hoy día les cuento que a las 12 del día ya partió en Pirque. Está el encuentro ya, que es tradicional de los cuequeros, que es con cuecas se pasa agosto. Y ya cuando venía camino para acá, ya iba saliendo un bus con los cuequeros hacia Pirque. Ay, y hoy día van a participar dos grupos de la comuna, Totoral y los del patio. Así que quienes quieran acompañarlo, allá hay comida, artesanía y cuecas todo el día.
Qué bonito.
Así que están todos invitados.
Y cueca que la gente puede bailar.
Sí, claro,
no,
esa es la idea.
De que te estén...
No es un show.
La gente que vaya a bailar.
La idea es que vaya a bailar, exactamente.
Claro. Que no tengan miedo, porque en definitiva todos sabemos bailar cueca.
Sí.
Yo siempre digo a mis estudiantes, tu primera cueca que bailaste fue en el útero. Así que tranquila, baila.
Y a lo mejor un poco antes.
Cierto, totalmente.
Totalmente.
Sí, muy bien.
Hay que dejar de tener miedo a los prototipos.
Sí.
Uno por vergüenza.
Es que nos vendieron prototipos de la cueca siempre. Sí. El muchacho que toca la guitarra con nosotros en la cueca, me decía, lo fui a dejar y me decía... ¿Sabes qué? Lo que pasa es que lo que yo conocía de la cueca era esa cuestión que nos vendieron en la tele durante todos estos años.
Él tiene
17 años, es un niño. Entonces, claro, él conoció a... Sin ánimo, a ofender a nadie, no voy a dar nombre, mejor.
Sí, mejor. Pero igual tiene que ver con un contexto político. O sea, hay que entender que la música chilena durante 17 años fue... una manera de poder también establecer de una u otra manera la hegemonía y el poder del sistema. Y eso no ocurre solamente en Chile, ocurre en todas partes. O sea, en los diferentes lugares en donde han habido dictaduras, en donde han habido expresiones de poder fuerte y violento, siempre la música ha sido una bandera para esa tiranía o para esa dictadura. Por lo tanto, todas las imágenes que hoy día tenemos, que por eso nos nombramos, porque yo creo que toda la gente tiene claro cuáles son las imágenes de la dictadura en términos de música chilena, uh-huh, a las que no lo son. Uh-huh. O sea, Margot Loyola es parte de esa música, de ese estereotipo que se está hablando, de esa fijación de una rutina de formaciones, de ideas o de imágenes que tienen que ver con el poder. No. El Chilhue tampoco, el Intigimani tampoco, pero hay grupos que sí, o personas que sí pertenecen a ese espacio, y eso se llama democracia en el contexto de la democracia. Correcto. No en el contexto de las dictaduras.
Ajá.
Porque ellos sí pueden cantar acá.
Sí.
Nosotros no podíamos cantar allá.
No, de hecho, pues, o sea, famosa lista de los artistas chilenos que no podían actuar. Hagamos una pausa, don Jaime Llaneder. Vamos con otro temita de Chilhue.
Pericona, esta es la pericona de Huillinco.
Escuchábamos a Chilhue. Y vamos a continuar conociendo a esta agrupación. A mí algo que me llamó la atención de tu puesta musical tiene que ver con que uno cuando piensa en la música de Chilhue piensa en el acordeón, piensa en el bombo, en la guitarra y alguna otra percusión. Quijada, Nisma, no sé, cualquier otra que no...
Charrasca, eso.
Sí. Pero ustedes tienen... le dan una impronta distinta, dado que, hasta donde yo entiendo, ninguno de ustedes es chilote. Uh-huh. Por esa razón, creo yo, digamos, es que cada uno le pone a las cosas que hace su experiencia o lo que uno representa. Uh-huh. Y es una mezcla, digamos, de lo que son los integrantes de Chilhue... interpretando música chilota.
Sí, sí, puede ser, pero hay una cosa que no por el hecho de no ser chilotes no nos hace ser pertenecientes a la situación. Pero lo digo de buena manera, ¿no?
Ajá. No, por supuesto.
somos personas que de una u otra manera lo que sí encuentro razonable el planteamiento que tiene que ver con esto de que nos damos la libertad. Que eso sí es cierto. Nosotros no somos tan chilotes como la gente de Chilhue. O sea, ¿por qué? Porque de una u otra manera no asumimos desde la perspectiva desde lo que hacemos, ni la defensa, ni tampoco nada. O sea, no tenemos la capacidad para poder defender lo que ni siquiera Chilhue pudo defender o puede defender. Uh-huh. O sea, lo que nosotros solamente intentamos es mantener la vigencia o no de ciertos conceptos o ciertas situaciones que son como las que te planteaba adelante. O sea, a nosotros me llama la atención la destrucción del bosque, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con mi vida. Por lo tanto, tengo que hacer una propuesta que salga desde mí. Y esa propuesta, claro, yo tomo las evidencias que tienen que ver con ciertas sonoridades chilotas, pero que también las sonoridades chilotas no son chilotas, también son huilliches, son celtas, y hay una serie de eventos que ocurren ahí entre medio, de colores y timbres que son de una magnitud y dimensión también tremenda. Entonces,
españolas, moras y así.
Absolutamente. Y ahí entonces, para atrás, entonces, por esa razón también creo, y de acuerdo a eso mismo que tú estás planteando, que tiene que ver con conocimiento, que me parece estupendo, y que de una u otra manera convergen en nuestra conversación, tiene que ver con eso. O sea, me parece que la Violeta recoge materiales que después los plantea desde su impronta, desde su necesidad de mujer de decir lo que tiene que decir. Y en ese sentido, yo no soy folclorista, ni el Chilhue tampoco es un grupo folclórico. O sea, y en ese contexto creo con toda humildad de que apenas me da para ser un intérprete. Apenas me da. Por eso no me siento folclorista, porque tengo que estudiar mucho más todavía. Y en ese sentido creo que me parece importante decirle a la gente que el Chilhue es un grupo que se da la libertad de poder manifestar su intencionalidad o su intención más profunda acerca de lo que piensa, y para ello usa los instrumentos que sean necesarios para poder plasmar esa idea.
Claro, porque ustedes incorporan bajo, guitarra eléctrica, cajón.
Vientos andinos. Saxo, que sí.
Claro, que eso le da también una riqueza distinta a la propuesta original, entre comillas, de lo que debería ser Chilhue, claro, en términos de cuando uno lo mira desde lo súper tradicional.
Claro. Lo que pasa es que igualmente el acordeón también es un instrumento incorporado a la cultura.
Sí, claro.
O sea, el acordeón reemplaza las gaitas que traen los españoles, justamente, que vienen de Galicia, que por eso le ponen Nueva Galicia a Chilhue también. Por lo tanto, ahí hay una impronta de sonoridades que tienen que ver con esto que pareciera que estuviera... O sea, a mí me dijeron una vez un periodista de La Tercera que el Chilhue era muy cercano a Mila Doiro o a Madre Deus, grupos que son gallegos de Portugal y de la Galicia española. Y porque nos acercamos a ese sonido. No replicamos lo que no podemos replicar, porque no somos tan sabios para estar copiando lo que ellos hacen tan naturalmente. O sea, yo no puedo decirme que soy un grupo chilote, no puedo. Porque es una falta de respeto.
Sí, además es interesante cuando uno, al que le ha tocado estar en Chilhue, cuando está la semana chilota ahí de las distintas comunas, y lo que más siempre me llama la atención que los grupos de los magisterios de esos lugares, porque ellos como que han ido manteniendo un nivel que es bastante más
que potente. Es como el equilibrio.
Sí, ¿eh?
Sí, es el equilibrio de ellos, pues es Chilhue. Ellos son de Chilhue y tienen el equilibrio de lo hispano con lo castizo, con lo huilliche, qué sé yo. Pero que se mantiene en ese tiempo casi intemporal.
Exacto. Bueno, yo creo que también el hecho de ser isla.
Claro. Pero me refiero puntualmente a que ellos tienen esa capacidad porque son los defensores de esa situación. Ajá. Yo no me siento tampoco parte de esa situación, porque no me da tampoco. O sea, claro, soy profesor, claro. Pero yo trabajo esto desde la perspectiva pedagógica en el aula. Ajá. O sea, para mí es distinto el aula que el escenario. Uh-huh. Es distinto. O sea, es otro el trato. O sea, tú no puedes exigirle a los niños como le exiges a los artistas que se suben al escenario. Uh-huh. Pero hoy día están preparando en todos los colegios de Chile a los niños desde la perspectiva artística y no desde la perspectiva del desarrollo, de potenciar y desarrollar situaciones que tengan que ver con lo pedagógico. Uh-huh. O sea, un niño bailando desarrolla motricidad, lateralidad, autoestima, relajación, concentración. Esos son los estados que tienen que ver con la formación de un niño y no de un niño que es artista. Él elegirá después si es artista o no, pero eso es su futuro, no sé.
O los genes se lo dirán en algún minuto.
Claro, pero no sé, yo creo que la sala de clase es para formar, entregar opciones para que el niño después en el futuro opte. Pero no se pueden estar planteando situaciones artísticas que me parece, no sé, yo he visto cosas que son horrendas, o sea, que tienen que ver con esto de que cuando falta una niñita o un niñito, le colocan ropa o bigotes a una niñita para que haga de hombre, por ejemplo. No. En los jardines, o sea, jardines infantiles. O esta situación de mantener a un grupo de niñitos esperando durante 2 horas para bailar al frío o al calor en lugares que son de inhóspitos para ellos. Yo estuve en Chilhue a las 2 de la mañana tocando en una, no voy a decir dónde, y estaba un grupo que era de una localidad específica que se llamaba Calen, con señoras con los bebés, y se suben al escenario con los bebés. Y eso es inexplicable. O sea, está bien, contexto, escenario. Pero esa gente toca en las fiestas de forma natural. No es lo mismo que subirlos al escenario.
Exacto.
¿Me entiendes? O sea, o subir a niños al escenario como los grupos infantiles, que me parece bien que existan. Pero también hay que contextualizar. Uh-huh. O sea, los niños, la cueca no es un baile de niños, es un baile de adultos. Uh-huh. Le enseñan al niñito de los 5 años a conquistar a la mujer. No puede ser.
O las pintan como si fueran...
como mujeres, claro.
Mujeres adultas.
Claro. Son cosas que a lo mejor personas que están de acuerdo con eso, yo en lo personal lo planteo desde acá y con todo respeto, no estoy de acuerdo.
Okay. Oye, la última pausa musical grabada y luego ya nos vamos al vivo, al tiro.
Ah, miércoles, ya.
Don Jaime, póngale nomás.
Saludos.
Bien, escuchábamos a Chilhue.
Con el Rincón Órdenes.
El Rincón Órdenes, sí, el Rincón Órdenes. Oye, usted quiero hacer una pregunta, les quiero hacer una pregunta en realidad. ¿Qué hará Chilhue en los próximos 35 años?
Apenas estamos sobreviviendo ahora, sí. Chuta, qué difícil. No sé, yo creo que el tema de la decisión que por la que optamos nos da la posibilidad justamente de operar en los distintos paradigmas que se puedan dar, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos vamos a ir habituando a las circunstancias. En estos momentos, como que Chiloé yo lo siento muy lejano hoy día. Chiloé, no físicamente, sino que siento que Chiloé ya fue absorbido. Lamentablemente, lo puedo decir quizás con un dolor distinto a otros, ¿no? Pero y no estoy hablando de esta cosa de tener en el tiempo las cosas, sino que sencillamente creo que ya no existe el Chiloé que yo conocí. Y en ese sentido, digamos, tampoco espero que sea como yo quiero que sea. Por lo tanto, tendrá que venir alguna opción distinta que me permita poder maniobrar en ese en ese ámbito. Y como somos creadores y como nos damos la libertad de estar componiendo y creando siempre, yo creo que de una u otra manera fluyen los ríos y los manantiales de una u otra manera.
Okay. Bueno, ahora yo quiero escucharlos en vivo. Y este es un regalo para todos nuestros auditores de Chile Sonidos, Sabores y Colores. Tú mismo preséntanos.
Sí, un poco para ir entrando en materia, vamos a cantar primero eso y después que es una de las extraños ritmos que se escuchan de Chiloé, que tiene esta, que no es chilote, po. Que definitivamente hablando con Héctor Pavés hijo descubrí, y yo tenía como la pregunta y siempre se la quise hacer, y claro, pues Héctor Pavés es el creador de esto. Entonces, porque no es una rítmica que sea como consecuente. Entonces, y creo que hasta además también la letra es de él. Es como el Ravel para ser fino, que también dicen que es del folclore, que no es, que es de, que la letra la hizo el José Luis Hernández.
Bueno, he visto muchas discusiones sobre eso.
Y hay como muchas historias que corren y de repente, bueno, el mismo Héctor tiene, usando la misma rítmica, que es canto libre. Entonces nosotros, para bailar segrilla se necesita. Para bailar segrilla se necesita. Una niña verde y otra amarilla. Una niña de verde y otra amarilla. Una amarilla sí, otra amarilla no. Una amarilla sí, otra amarilla no. Para bailar segrilla se necesita. A la primera vuelta vamos bailando. A la primera vuelta vamos bailando. Y a la segunda vuelta cambian de lado. A la segunda vuelta cambian de lado. Cambian de lado sí, cambian de lado no. Cambian de lado sí, cambian de lado no. A la primera vuelta vamos bailando mi alma y en la mañana. Vamos bailando mi alma y en la mañana. Siga el cantor bebiendo chicha en manzana. Siga el cantor bebiendo chicha en manzana. Chicha manzana sí, chicha manzana no. Chicha manzana sí, chicha manzana no. Vamos bailando mi alma y en la mañana.
Buenísimo, aplausos. Yo sé que no es tan fácil cantar a esta hora de la madrugada, así que les agradezco que lo hagan en vivo y en directo, a Jimena y a Marco. Y lo último, ¿qué es lo que tienen presentación próximo?
Ah, el próximo fin de semana estamos en el Cortijo. Vamos a estar en... Bueno, septiembre, a nosotros no nos contratan mucho en las fiestas patrias.
Claro.
Entonces, ya estamos acostumbrados en todo caso. Pero tenemos hartas actividades que yo te voy a estar enviando, okay, para que tú las difundas. Por lo pronto, el próximo fin de semana estamos en el Cortijo. En el Cortijo están celebrando los 45 años de la toma de esos, okay, territorios. Así que ahí estamos.
Ya.
Esto es parte de lo que estamos haciendo con Víctor Jara. Está la elegí para una parte de la obra que estamos montando, que es de un disco que hizo el Víctor que se llama La Población.
Ah, sí.
Y el tema se llama En el Río Mapocho.
Ya. Espérate, antes la idea es que nos despidamos y ya después nos vamos con la música de ustedes.
Bueno.
Así que...
¿Despedirse?
Usted primero y después Jimena.
Bueno, primero que nada, darte las gracias por esta opción, este espacio. No es frecuente que se nos invite a los medios de comunicación, pero bueno, son los medios que están con nosotros, habitualmente los que tienen que ver con la preocupación de estos temas, así que mi gratitud total a ustedes, a usted, y por esto de poder venir a decir lo que somos, lo que seremos y lo que fuimos. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes por venir, Jimena.
Muchas gracias también por invitarnos. Y bueno, queremos estar presentes próximamente con el Arma Totocata en muchos lugares más. Así que cuando haya difusión, vayan a vernos porque se van a sorprender. Nos gusta mucho tocar en esas instancias, así que esperamos que vayan todos a vernos.
¿Ustedes tienen Facebook como...?
Sí. Grupo Chilhue.
Chilhue, ya, fácil para que la gente ahí, sí, va recogiendo las noticias.
Exacto.
Ya, y ahora ya nos vamos a despedir. Lamentablemente llegamos al final de este programa de Chile, Sonidos, Sabores y Colores. Si Dios quiere, nos encontraremos el próximo domingo al mediodía. Gracias por su audiencia. Un abrazo y que tengan una buena semana. Y nos vamos todos a Pirque ahora a bailar cueca y agradecer la presencia de Marco y de Jimena del Grupo Chilhue. Y nos despedimos con ellos con música en vivo.
Mapocho, mueren los gatos y en el medio del agua tiran los sacos.
Un niño juega en medio de la tormenta, que es capitán de un buque que se dio vuelta.
Vamos sacando guaguas, mesas, paredes, no nos asusta el cielo, llueve que llueve.
Pero en las poblaciones con la tormenta, hombres, perros y gatos, la misma fiesta.
Oh.
Maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora sí nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Un abrazo a todos. Y gracias a Chilhue por estar con nosotros.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Chile, sonidos, sabores y colores. Les dejamos cordialmente invitados para el próximo domingo, siempre con la grata compañía de Fernando Saavedra Prado. Hasta pronto y muchas gracias.
Chile, sonidos, sabores y colores.